Madres, porque es el día que tradicionalmente lo usamos para darle honra a nuestras madres, las madres de nuestros hijos. Así es que si usted es madre, mis hermanas, bendiciones, porque el Señor ha usado, las ha usado o las ha bendecido de una manera única. Y entonces el mensaje de hoy va a girar alrededor de las bendiciones que como mujeres han recibido. Pero vamos a iniciar con una oración. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea el Señor quien guíe y dirija esta enseñanza. Padre, Padre eterno y poderoso, tú que eres soberano, tú que no has callado y que has hablado claramente en tu palabra, que nos las has dado para que sea nuestra guía, para que podamos, Señor, entenderte, para que podamos comprendernos a nosotros mismos, para que podamos entender la gran necesidad que tenemos de salvación, y que una vez, Señor, cuando hemos sido traídos, transformados, regenerados y cambiados, podamos vivir vidas que reflejen tu carácter. En esta tarde te pido, Padre, que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros para que tu palabra sea la que nos guíe. Te pido, Señor, personalmente que mis palabras sean sencillas, las ideas comprensibles, y que la atención de mis hermanos esté puesta, Señor, en tu consejo. Necesitamos, Padre Santo, que cada vez que nos da la oportunidad de predicar, de proclamar tu evangelio, lo hagamos con fidelidad. Así que te pido, Padre, que tengas misericordia de nosotros y nos des convicción de corazón de lo que tú nos has dado. No es otra cosa sino el alimento que nuestra alma necesita. Gracias te doy, Padre, y estamos orando en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Bueno, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Como había mencionado anteriormente, hoy estamos celebrando el Día de las Madres. Y mientras pensaba sobre el tema, la idea era que viéramos qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la manera en que las mujeres han sido bendecidas en el plan de Dios, en este diseño que Él nos ha dado. Y precisamente el título del mensaje es La multiforme bendición de Dios a la mujer. ¿Cómo es que el Señor ha bendecido a las mujeres? Y creo que las ha bendecido de diferentes maneras, multifacéticamente. Por ejemplo, uno de los puntos que vamos a tomar es cómo la mujer es la ayuda idónea. Cómo la mujer es el instrumento que Dios usa para llenar la tierra con seres que son portadores de su imagen. Y cómo la mujer es usada por Dios para que Cristo sea dado a conocer en diferentes maneras. Vamos entonces a empezar con nuestras primeras observaciones. Y lo que vamos a ver es la bendición que Dios dio a la mujer de capacitarla con el poder de concebir en su vientre. Es una bendición. Porque una vez que Dios le da esa bendición a la mujer, el Señor toma a esta mujer como un instrumento para entonces usarlo para sus propósitos. Y uno de ellos, como decía hace un momento, es llenar la tierra con seres que fueran los portadores de su imagen. ¡Qué gran privilegio! Cuando estamos mirando las Sagradas Escrituras, iniciando en Génesis capítulo 1, vamos a ver que en los versículos 12, 18, 21 y 25, en esos versículos vamos a ver lo maravilloso del plan de Dios para su creación. Porque lo que estamos viendo en esos versículos es que al final de cada uno de ellos lo que vemos es como una conclusión, o como el que el Señor se toma una pausa, se detiene. Mira todo lo que ha creado hasta este momento en cada una de estas etapas y llega a la conclusión que era bueno. Que era bueno. Cuando nos vamos moviendo más adelante y nos encontramos en el versículo 28 de este mismo capítulo 1 de Génesis, Ahí vamos a ver una bendición especial, no solamente para la mujer, pero para el hombre también. Pero la bendición que Dios da en este caso es una bendición que gira alrededor, o que podríamos decir que depende de la obediencia de Adán y Eva a los mandatos, o al mandato que a continuación les va a dar en los versículos que continúan. Así es que vamos entonces a mirar el primer versículo, Génesis 1, versículo 28, y vamos a hacer algunas observaciones. Esta bendición, como dije, gira alrededor de la obediencia de ambos. El mandato que Dios da tiene que ser obedecido. Y entonces, cuando esto ocurre, la bendición se hace manifiesta. Génesis entonces 1:28 dice lo siguiente: y los bendijo Dios y dijo. Dos puntos. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. La primera palabra que sigue en este versículo inicia con un imperativo. Es decir, no es algo opcional, no es algo que el hombre puede desechar, tomar o no tomar, sino que Dios espera que se cumpla, es un mandato. ¿Y qué es lo que Dios quiere que cumpla el hombre y la mujer? ¿De qué se trata esta bendición? Dice: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Sed fecundos. Es decir, la capacidad de poderse multiplicar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llenar la tierra. Y de la medida que el hombre se va multiplicando, la tierra se va llenando de la imagen de Dios y va siendo sojuzgada. Continúa diciendo: ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Mis hermanos, la particularidad de las bendiciones de Dios tienen que ver con la obediencia de esta. Es decir, en la medida en que el ser humano obedece a los mandatos de Dios, entonces la bendición ocurre. Es decir, Dios nos da un mandato para que nosotros lo llevemos a cabo. Y cuando lo hacemos, entonces la bendición se manifiesta. Pero por el contrario, ¿qué pasa cuando Dios nos da el mandato y en lugar de nosotros obedecer, lo desobedecemos? O no lo desobedecemos, pero lo abusamos. Bueno, lo que ocurre es que esto que el Señor nos dio como una bendición y nos lo entrega, al nosotros desobedecer, esto se convierte en lo opuesto a una bendición. ¿Y qué es lo opuesto a una bendición? Buscando en el diccionario de sinónimos y antónimos, encontré tres palabras que describen lo opuesto a una bendición. Y las palabras son imprecación, maleficio o maldición. Así que para los seres humanos, el mandato que el Señor nos da funciona y se convierte en una bendición en la medida en que nosotros estamos obedeciendo. Con ese propósito, básicamente, es que Dios diseñó, no solamente diseñó, pero realizó el primer matrimonio entre un hombre y una mujer en la historia de la humanidad. Lo que quiero que concentremos nuestra mente es en esto. Dios dio al hombre y a la mujer la bendición de reproducirse, pero esa reproducción tenía que ocurrir dentro de un orden, dentro del diseño que Dios estableció para hacerlo. Cuando esto se ocurre fuera, entonces hay consecuencias. El matrimonio, primer matrimonio que se realizó en la historia de la humanidad y que fue realizado por Dios mismo, no solamente diseñado, sino dado como bendición para el ser humano, ocurre en Génesis 2:24, lo cual dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué podemos observar aquí? Si se dan cuenta, hay un orden. Es decir, el pasaje dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y una vez que el hombre dejó a su padre y a su madre, se une a su mujer, entonces vienen a ser una sola carne. No es al revés, que es lo que muchas veces ocurre actualmente, que es primero se junta un hombre con una mujer, son una sola carne, y después dejan al padre y a la madre. So, Dios establece un orden en el cual se tiene que llevar a cabo. La particularidad, mis hermanos, de la predicación es que tiene propósitos que no cambian. El propósito principal de la predicación es, primero, exaltar a Cristo, darle la gloria a Él. Pero la predicación también tiene el propósito de confrontarnos con nuestro pecado, el presente, el pasado y el futuro. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros hemos sido confrontados con nuestro pecado y lo podemos ver claramente, entonces nos podamos arrepentir. Y podemos entonces escuchar, afinar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios, de manera que vayamos siendo formados de acuerdo al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que si hemos visto el orden claramente establecido por Dios para la unión de entre un hombre y una mujer, entonces piensen en lo que, o consideremos qué ocurre cuando dos seres, un hombre y una mujer, se juntan, pero lo hacen fuera del orden que Dios estableció. Bueno, ocurren una serie de circunstancias. Primero, lo que debería de ser una espera de gozo, de felicidad para los padres, para los abuelos y para la familia en general, se convierte en una carga, se convierte en una vergüenza. Lo que debería de haber sido una espera emocionante de gozo por parte del padre, se convierte en una carga, se convierte en algo, una situación no deseada de la cual el hombre quiere huir. Cuando debería de ser la espera de o la llegada de un ser amado, de un ser esperado, se convierte en la llegada de un ser que no se desea. Y lo que ocurre es que en muchos casos las personas, las mujeres, las familias, las comunidades deciden mejor eliminar el problema. El punto, mis hermanos, aquí es que Dios dio a la mujer y al hombre, pero a la mujer principalmente, porque el hombre no puede concebir por sí mismo. El hombre necesita a la mujer. Dos hombres juntos no pueden concebir, dos mujeres juntas no pueden concebir. Pero un hombre y una mujer en un matrimonio, en una relación de matrimonio como Dios la estableció, tiene la capacidad de reproducirse y ser esto una bendición. Donde la familia crece, donde los hijos son esperados, son amados, donde el niño cuando llega lo que hace es fortalecer la relación, no solamente del matrimonio, no solamente del padre y de la madre, pero la relación extendida con los abuelos y con el resto de la familia. Pero cuando el matrimonio, cuando la relación se lleva a cabo, o cuando la bendición que Dios nos dio es abusada, entonces se convierte en lo opuesto. Entonces, mis hermanos, Dios les dio a ustedes, a las mujeres, la bendición de ser esposas. ¿Para qué? Para que de esa manera cumplan el llamado que Dios les dio de ser instrumentos por medio de quien Dios está y continúa llenando la tierra con seres que portan la imagen de Dios, que portan la imagen del que nos creó. Lamentablemente, nuestra cultura está ciega a estas bendiciones. Lamentablemente, la cultura no ve la maternidad como un don de Dios. Y esa, mis hermanos, es básicamente la mentira que nosotros debemos de poder identificar y rechazarla. No solamente rechazarla como una idea, pero al nosotros ajustarnos a los propósitos de Dios, estamos no solamente rechazando, pero estamos adoptando o alineándonos con los propósitos de Dios, alineándonos con sus planes, alineándose con lo que Él tiene preparado de manera general para la humanidad, pero en particular para la iglesia. Esta es la mentira entonces que debemos de rechazar. Quisiera, antes de continuar al siguiente punto, quisiera hacer una observación. Porque puede ser que haya mujeres piadosas que son obedientes. Mujeres que se alinean con los propósitos de Dios, con lo que el Señor ha mandado para nosotros. Mas sin embargo, puede ser que el Señor no les haya permitido el privilegio de ser madres. Para ustedes que están en esta situación, quiero hacerles un recordatorio. Y es que la maternidad es solo una de las maneras en que Dios bendice a la mujer. Hay muchas maneras en que las mujeres son bendecidas. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 30. Dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y eso no necesariamente tiene que ser una mujer madre. Eso es cualquier mujer. Proverbios 22:4 también nos dice, la recompensa de la humildad, y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Hemos visto, mis hermanos, la primera bendición que vemos claramente plasmada en las Sagradas Escrituras, la bendición que, con la cual el Señor capacitó a las mujeres para concebir y de esa manera ser usadas para que la tierra fuera llena con seres que portan la imagen de Dios, la imagen de nuestro credo. La segunda bendición es la de ser ayuda idónea, no solamente para sobrellevar el hogar, sino para ser también instrumentos para llevar a los hijos a los propósitos de Dios, al consejo de Dios, al conocimiento de Dios. Por lo general, mis hermanos, la cultura no valora y el ser madres, y yo diría que más bien rechaza la idea de ser ayuda idónea. Porque lamentablemente esta idea ha estado profundamente arraigada en no solamente en la mente, pero también en el corazón de las personas. Pero yo digo una cosa, mis hermanos. Si Dios ha de ser glorificado, ¿verdad?, en nuestras vidas como el pueblo de Dios, nosotros vamos a tener que, uno, rechazar las mentiras. Y dos, que es lo más importante, rendir nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiene que rendirse a la voluntad de aquel que murió por nosotros, a la voluntad de aquel que nos salvó, aquel que derramó la última gota de sangre, pagó a precio de sangre por nuestra salvación. Porque no podemos decir o afirmar que Dios nos ha transformado y que nuestra manera de vivir se ajuste a la manera de vivir del mundo. Que Dios no nos toma como pecadores y nos trae para que continuemos viviendo como pecadores. Dios nos toma como pecadores, nos transforma y nos limpia día a día. De manera que cada día de nuestra vida nos vamos conformando a los propósitos de Dios. Pero hagamos una pregunta. ¿De dónde surge la idea de que la mujer es la ayuda idónea para el hombre? Bueno, algunas personas piensan que esto no es otra cosa que una construcción sociológica. ¿Qué quieren decir con esto? Lo que están diciendo es que debido a que durante la historia de la humanidad, por muchos años, el hombre estuvo en una posición de poder, este fenómeno hizo que la mujer fuera relegada al segundo plano. Y esto entonces sugiere que la mujer como que fuera una mujer, un ser inferior. Ahora, fíjense bien en esto, mis hermanos. No estamos diciendo No estamos negando que ese fenómeno realmente se dio en el pasado y que se continúa dando en algunos lugares. Lo que estamos diciendo es que no es esto lo que nosotros queremos decir o a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos que la mujer es ayuda idónea del hombre. O sea, no negamos que estas atrocidades en un mundo caído han ocurrido y continúan ocurriendo. Pero lo que estamos diciendo es que la ayuda idónea tiene un valor superior, un valor que refleja el carácter de Dios. Así es que si nosotros escuchamos y consideramos esta posición, podemos llegar a la conclusión de que no puede estar más alejada de la realidad. Para esto, mis hermanos, me gustaría que analicemos el pasaje que nos describe el preciso momento de la historia en el que la mujer por primera vez llega al mundo. Y nos vamos a dar cuenta que cuando la mujer aparece por primera vez, no aparece como un accidente o no aparece como un plan B, sino que más bien aparece como la respuesta de Dios a algo que aún estaba en proceso de ser terminado. Es decir, que aunque el hombre estaba de alguna manera incompleto, porque en el diseño de Dios, y vamos a verlo ahora, el hombre necesita de una compañera, de la misma manera que la mujer necesita un compañero. Y aunque esto no es algo que debe de ocurrir, eso es lo que vemos en las Sagradas Escrituras y lo vemos en la historia. Miren, vamos a mirar el pasaje en cuestión donde la mujer hace su aparición. En Génesis 2, versículo 18, leemos lo siguiente. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haremos una ayuda idónea. La pregunta es, ¿qué es lo que motiva al Señor a expresar su decisión de hacer una ayuda idónea para el hombre? ¿Qué es lo que produce esa decisión de Dios? Bueno, si miramos cuidadosamente los pasajes siguientes, vamos a encontrar la razón por la cual esto ocurre. Si nos movemos al versículo 19, en el versículo 19 vamos a ver que Dios toma a los animales que había creado y los trae al hombre para ver qué nombre les daría. Es decir, Dios había creado ya los animales, los toma, los trae al hombre y le da el trabajo, la tarea de ponerles nombre. Ok, ¿qué está ocurriendo ahí? So, el hombre, imaginen que el hombre está en un lugar y empiezan a pasar los animales. Y él se empieza a dar cuenta de una cosa. Se da cuenta que cada vez que ve un león, una leona está también. Está un gato y una gata. Un gallo y una gallina. Un conejo y una coneja, un caballo y una yegua. Y el hombre empieza a pensar, güey, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cada uno de los animales que están aquí presentes tienen otro con el cual se identifica. Pero dice el versículo 20, que mientras Adán estaba mirando cómo los animales pasaban, él no encontró una ayuda que fuera idónea para él. Yo me imagino, mis hermanos, que mientras Adán está haciendo este trabajo y los animales están pasando, él está en su mente y en su corazón guardando una esperanza. Y cada vez que pasa unos cuantos, él piensa, seguramente dentro de poco va a venir uno que sea como yo. Dentro de poco va a haber uno que cuando yo lo mire a los ojos me pueda identificar con él. Puede ser que dentro de poco llegue alguien con el cual me pueda identificar, con el cual pueda comunicarme, al cual pueda ayudar, alguien a quien pueda amar, alguien que me ayude con este trabajo que el Señor me dio. Pero la Biblia dice que los animales pasaron y al final el hombre se quedó sin uno que fuera como él. Es decir, no se encontró una ayuda idónea que fuera para él. Tal parece, mis hermanos, tal parece que Dios estuviera esperando una respuesta o una reacción por parte de Adán. Tal parece que el Señor hubiera esperado que Adán se diera cuenta de que estaba completamente solo. Completamente solo en el sentido de que no había un ser como él. Definitivamente había animales, Dios estaba ahí, pero no había un solo ser que fuera como él. Tal parece que el Señor estaba esperando que Dios se diera cuenta de que de su necesidad de un complemento para él. Y solo cuando el hombre llega a esa conclusión es que Dios expresa la solución. ¿Y cuál es la solución? Le daré una ayuda idónea. Le daré al hombre lo que necesita. O sea, la pregunta era, ¿qué es lo que motiva a Dios a expresar esto? Le haré una ayuda idónea al hombre. La respuesta es, porque no había alguien con quien Adán se identificara. Y lo curioso y lo más importante es que llega el momento donde Adán ahora entiende su necesidad. Se ve solo. Y entiende la necesidad que tiene de tener un complemento. ¿Por qué puedo afirmar esto? Por la actitud que toma cuando después en los versículos 21 y 22 que se nos describe la manera en que Dios crea a la mujer. Una vez ya creada, se la trae al hombre, se la entrega y la reacción es impresionante. Me gusta la dinámica porque dice el versículo 23 de este mismo capítulo 2 de Génesis que el hombre dijo, este ahora es como por fin, este ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne, lo que yo necesitaba. Después dice, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomado. Curiosamente, al buscar el significado o la raíz de la palabra hombre es ish y el de la mujer es isha. So, tiene la misma raíz. Pero el punto de todo esto es que el hombre expresa con emoción la llegada de la mujer. Esa es la actitud que los hombres debemos de tener en relación a nuestras esposas, en relación a nuestras compañeras. Estar agradecidos con Dios porque Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha concedido una compañera, una ayuda idónea, alguien que nos complemente. Esto entonces, mis hermanos, lo que vimos en el versículo 23, es el momento o representa el establecimiento de la relación matrimonial, una unión entre un hombre y una mujer. Así que mis hermanos, mis hermanas, el matrimonio como Dios lo diseñó es una unión única, una unión incomparable con ninguna otra relación. Es decir, nosotros tenemos, Dios nos hizo con la capacidad de interrelacionarnos, no nos hizo para vivir solos. Si donde quiera que estamos es necesario que nos interrelacionemos con otras personas. Por eso el problema de las cárceles cuando los llevan a esos lugares apartados donde están solos como castigo. El sufrimiento es único porque el hombre no fue hecho para estar solo, para estar aislado de los demás. Bueno, de la misma manera, el hombre, o mejor aún, cualquier otra relación que nosotros comparemos, no tiene comparación con la relación entre un hombre y una mujer. Cuando se honra entonces el diseño de Dios, como Dios lo diseñó, ¿qué es lo que pasa? El matrimonio entonces funciona en integridad y el servicio a los propósitos de Dios se cumplen. Cuando nosotros como matrimonios no entendemos esta importancia de la unidad y de cultivar nuestra relación con nuestras esposas, las mujeres con sus esposos, entonces aun cuando estemos en esa unión, no estamos ajustándonos o alineándonos con los propósitos de Dios y entonces no lo estamos glorificando. si no ocurre lo que decía al principio, esa bendición que Dios nos dio se torna en lo opuesto. Por eso sufrimos el matrimonio muchas veces. Ahora, quiero hacer una aclaración. Los problemas o las situaciones en el matrimonio nunca, escuchen bien, absolutamente nunca es la acción de uno solo. Porque para que haya un conflicto se necesitan dos. Para que haya una persona infeliz se necesita una que lo está haciendo infeliz. Pero nunca, absolutamente nunca, es solamente uno. Siempre hay dos que están participando, cada uno poniendo su granito para construir o para hacer de la relación matrimonial una relación de alguna manera insostenible. Ahora, esto lo vemos más en la cultura. Es decir, las mujeres prefieren disfrutar de las bendiciones de Dios, pero a su manera. Esto se ve más en el mundo, pero también se llega a ver en la iglesia. ¿A qué me refiero? A que las mujeres piensan que solas son mejores, están mejor. Si estoy sola, no tengo que depender de nadie. Y sí, es cierto que las mujeres han llegado muy lejos. Pueden llegar muy lejos, sí es verdad, sola sin el marido. Sin embargo, mis hermanas, siempre con límites, especialmente cuando se trata de la crianza de los hijos. Porque la manera en que Dios estableció el matrimonio es para que los hijos sean criados, sean cuidados, sean educados, sean guiados en el contexto de familia, donde hay un hombre y una mujer. Sí, entonces las mujeres pueden llegar muy lejos, pero tarde o temprano sus limitaciones se van a manifestar. Pero ¿qué pasa cuando ambos se ajustan al propósito de Dios, al diseño de Dios? Dios entonces es honrado. Dios entonces es glorificado. Y lo mejor de todo, la familia es edificada. Así que mi hermana, Dios te dio la bendición de ser ayuda idónea con la cual tú, tu esposo y tus hijos glorifican a Dios y le dan la honra a Él. Es cierto que Dios había declarado que todo lo que había creado era bueno. Sin embargo, el hombre estaba solo y eso no era bueno. Sin embargo, una vez que Dios trae a la mujer, a Adán, ella viene a proveer lo que a Adán le faltaba. Y yo creo que eso todo lo experimentamos. Particularmente cuando uno realmente desea una relación, un hogar. Y yo sé que muchas veces el Señor nos ha bendecido y hemos dejado de valorar lo que el Señor nos ha dado. Pero el punto es que cuando Adán es provisto de esta mujer que tanto necesitaba, ahora Adán ya no está solo. Ahora está completo. ¿Por qué? Porque su complemento llegó. Lo que tanto necesitaba, lo que tanto deseaba, ha llegado a él. Y cuando esto ocurre, el versículo 24 al final dice que llegan a ser una sola carne. Así que mis hermanas, mis hermanos, no se trata de jerarquía, sino de un complemento. Ustedes, mis hermanas, proveen lo que a nosotros, los hombres, nos falta. Algo que nadie puede hacer. No lo pueden hacer nuestros padres, no lo pueden hacer nuestros hijos, no lo pueden hacer nuestros hermanos, no lo pueden hacer nuestros vecinos o nuestros amigos. Esto está destinado exclusivamente para las mujeres. Proveer a nosotros lo que a nosotros nos hace falta. Algo entonces que debemos de tomar en cuenta y de mantener en nuestra mente es que con su ayuda el matrimonio funciona. Sin su ayuda el matrimonio no funciona. Con su ayuda los hijos son amados. La familia florece. Y lo mejor para nosotros como congregación es que la iglesia se fortalece. Si los matrimonios son fuertes, si los matrimonios son sólidos, si estamos cumpliendo con lo que el Señor nos mandó a hacer, el impacto que empieza en el núcleo familiar se extiende a la congregación, al pueblo de Dios. Y una de las maneras en que esto ocurre es viendo cómo las mujeres tienen un impacto increíble en diferentes niveles, que es el tercer punto que vamos a ver. La bendición de ser un instrumento para que otras personas conozcan a Cristo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero nuestra congregación es bastante evidente. Estaba el pastor haciendo el anuncio de los servicios que tenemos. Y uno de ellos es el servicio de mujeres el viernes. Y yo sé que muchas de ustedes pueden dar testimonio de la manera en que han sido edificadas con las enseñanzas que se llevan. Son mujeres enseñando a otras mujeres. Pero no se limita a eso. Muchas veces la mujer es el primer ser por medio de cuando el evangelio es predicado a personas por primera vez. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, al segundo día de haber llegado, fue un par de mujeres en el parque que se acercaron a mí y me hablaron de Cristo. Antes de eso no había escuchado a nadie. O sea, la mujer tiene el privilegio y el don que Dios les ha dado de ser las primeras casi siempre. Ocurre en diferentes niveles. Por ejemplo, con los hijos. Con los hijos, especialmente en la iglesia de nuestros días, es la madre la fuente principal de predicar el evangelio a los hijos. No solamente a los hijos, pero muchas veces los esposos que no son creyentes llegan a conocer a Cristo a través de la predicación de las esposas. Aquí vamos a hacer algunas observaciones acerca del impacto que las mujeres tienen haciendo uso de esa bendición que el Señor les dio para ser instrumentos y para dar a conocer a Cristo. Vamos a hablar primero de los hijos. Una de las maneras en que ustedes, mis hermanas, contribuyen al florecimiento de los propósitos de Dios para la familia es siendo, como ya vimos hace un momento, la ayuda idónea que los hombres necesitan, la ayuda idónea para que la familia florezca y para que los hijos conozcan acerca de las cosas de Dios. Deuteronomio 6:6-7 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Evidentemente, y lo hemos mencionado múltiples de veces aquí en esta congregación, el mandato de Dios para instruir a los hijos recae primordialmente en el hombre, en el padre de familia. Sin embargo, esto no deja a la mujer excluida. Cuando estamos hablando, Dios nos puso juntos para que juntos instruyamos a nuestros hijos. Y otra vez, aunque el marido, el hombre, es el elemento principal a quien Dios dio el mandato y en quien recae la responsabilidad principal, la mujer otra vez no queda excluida. La mujer también es parte de ello. El mandato del Señor apuntaba, si nos damos cuenta, en el versículo que leímos anteriormente, el versículo 6 y 7, si leemos nuevamente la instrucción, miren lo que dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y una vez que están en tu corazón, dice, diligentemente las enseñarás a tus hijos. So, ¿qué podemos observar de este pasaje? Está apuntando al corazón. ¿Cuál es la importancia del corazón? Bueno, el corazón, aparte de ser el órgano físico por medio del cual la vida llega al resto del cuerpo con la sangre, el corazón también es el lugar de donde salen o de donde se producen los deseos, de donde se originan. Y sabemos que el corazón, nos dice la Biblia, es engañoso. Aunque no solamente eso, el corazón también, mis hermanas y mis hermanos, es el lugar donde se guardan los más profundos anhelos. Lo más profundo se guarda en el corazón. So, lo que podemos ver entonces es que el corazón representa el ser de la persona. So, si el corazón representa el ser de la persona, entonces cuando vemos el mandato que Dios nos da en el versículo anterior, el versículo 5 de este mismo capítulo, que tiene que ver con el amor a Dios, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué significa esto para ustedes, hermanas? Un gran privilegio. Porque lo que esto representa es que ustedes van a tomar el corazón de sus hijos desde pequeños y los van a guiar hacia Dios, a instruirlo en las cosas de Dios. Ahora, los mandatos de Dios van a ser impresos en esos corazones, esos mandatos, para que sean obedecidos. Y entonces, el resultado, van a ser hijos o hombres que cuando crecen, por lo menos no desconocen las cosas de Dios. Y que aunque alguna vez ellos se alejen, alguna vez quieran estar lo más lejos de una congregación, los consejos de la madre siempre permanecerán no solamente en la mente, pero en el corazón de ellos. Ahí está la importancia de la instrucción al corazón de nuestros hijos, y ese es un privilegio que Dios les dio a ustedes. Esa es una bendición. Y otra vez, aunque el hombre también es el principal, es el encargado de dar la instrucción a los hijos, por alguna razón la mujer tiene un impacto especial en ellos. Yo recuerdo cuando nosotros crecíamos, mi madre, en esos momentos nosotros, nadie en mi familia era cristiano, pero mi madre era muy sabia para guiarnos, sabia para aconsejarnos. Que cuando estamos en una conversación de hermanos, la mayoría de nosotros repite, Marciano, mi hermano, dice, los proverbios de mi madre, que no eran otras cosas que consejos sabios para que nosotros viviéramos vidas, no piadosas porque no nos estaba compartiendo el Evangelio, pero vidas que mostraron un temor a las buenas costumbres, al respeto a los padres, al respeto a las demás personas. Y en nuestro caso personal, muchas veces nosotros que hemos sido traídos al Evangelio ya de mayores, nos hemos perdido de ese privilegio de instruir a nuestros hijos. Y de alguna o de otra manera, sí, quedan impresos nuestras enseñanzas, pero qué mejor que las enseñanzas que estén impresas sean los mandatos de Dios, el consejo de Dios, la guía de Dios, lo que realmente el mundo necesita. Entonces, mis hermanas, nuevamente, ustedes toman esos propósitos de Dios y diligentemente los enseñan a sus hijos, dejándolos impresos en sus corazones. También como esposas, también ustedes tienen el privilegio, la bendición de Dios, de afectar la vida de sus esposas. Escuché hace poco, bueno, no hace poco, hace un tiempo, un testimonio que compartió el pastor Núñez. Él cuenta la historia de una familia de su congregación, que ahora son ya ancianos. Pero él cuenta que cuando estas personas se casaron, obviamente no eran cristianos, mientras ya estaban casados, la esposa, alguien le predica el Evangelio, la mujer empieza a ser seguidora de Cristo, obviamente es transformada y todo empieza a cambiar, no solamente en ella, pero empieza a cambiar en su casa, en su hogar. ¿Por qué? Porque un corazón estaba siendo transformado. Entonces dice que mientras esto está ocurriendo con la mujer, el hombre era lo que en México a veces comparamos con un Juan Charrasqueado. Tal vez ustedes no saben qué es, pero básicamente es una persona que es mujeriega, parrandera y jugador. So, mientras la mujer está siendo transformada y formada al carácter de Cristo, este hombre está viviendo de esta manera. Llega un momento cuando la vida de este hombre cae a lo más bajo posible. Y entonces mira a su esposa y ve una esperanza. Y le dice, ¿sabes? Yo no sé lo que pasó contigo. No lo puedo explicar. Pero de una cosa sí estoy seguro. Eso que tú tienes, yo lo quiero. Porque no me puedo explicar cómo una mujer como tú sea capaz de amar a un hombre como yo. ¿Qué hizo cambiar a este hombre? ¿Qué puso, como yo he dicho en otras ocasiones, esa piedra en el zapato del hombre? La actitud de la mujer, la manera de vivir, la manera de tratarlo. Y eso solo lo hace el Evangelio. Posiblemente, mis hermanas, algunas de ustedes estén en la misma situación. Y si ustedes están en la misma situación, creo que juntos podemos analizar dos consejos que nos da la Biblia en el Nuevo Testamento. Primero, el de Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, y creo que eso puede estar ocurriendo, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Un consejo más, 1 Corintios 7, versículos 13 y 14, en esta ocasión Pablo, él dice, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de la mujer. Y lo mismo ocurre con el hombre. Hay que, mis hermanas, creo que el libro de Proverbios nos da una guía de lo que el Señor espera de nosotros o del tipo de mujeres que Dios quiere que sean. Vamos a Proverbios 31:26, un consejo más. Y esto es un lado de la moneda, porque vamos a ver después el otro lado de la moneda. Primero, lo que Dios quiere, o cómo es que Dios quiere que las mujeres sean. 31:26 dice que este tipo de mujeres que Dios quiere que sean son las mujeres que abren su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Después el 28 y el 29 dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. ¿Por qué la llaman así? Porque ella está siendo el tipo de mujer que Dios quiere que sea. También su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Y esto es algo que los maridos que tenemos ese tipo de mujer podemos decir de nuestras esposas. Pero ese es un lado de la moneda, hay otro lado de la moneda, lo cual nos confronta y nos advierte. El versículo, Proverbios 12, 4. Fíjense bien, la mujer virtuosa es corona de su marido, el lado positivo de la moneda. Sin embargo, el lado negativo dice, más lo que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Un consejo que debemos de mantener en nuestra mente. So, si se dan cuenta, la mujer, las bendiciones multiformes con las cuales ustedes han sido bendecidas, valga la redundancia. Una de las otras maneras en las que Dios usa a las mujeres para dar a conocer a Cristo es cuando las mayores enseñan a las más jóvenes. Cuando no solamente predican el Evangelio, he escuchado muchas historias que han ocurrido aquí dentro de nuestra propia congregación de personas que alguien de las mujeres les compartió algo, las invitaron a una reunión Cuando llegaron a esa reunión, al principio se sentían perdidas, ¿qué están hablando? Obviamente el choque de ideas, lo que es las cosas de Dios y lo que es lo del mundo, y cómo poco a poco la dinámica va cambiando, la enseñanza, todo lo que el Señor va haciendo en el corazón de cada una de ellas, de manera que las mujeres van llegando a, no solamente a conocer al Señor, pero a amar al Señor y a buscar de Él constantemente. Eso ha ocurrido aquí constantemente. No solamente eso, las mujeres adultas son ejemplo, no solamente porque ellas mismas son testimonio de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que las mujeres hagan, pero también a través de la enseñanza, enseñándoles cómo deben amar a sus maridos, que deben amar también a sus hijos, cómo deben cuidar el matrimonio, el hogar, cosas de este tipo. Creo que el mejor pasaje que podemos usar para ilustrar esto es Tito capítulo 2 versículos 3 y 5, que nos dice: asimismo las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Y aquí viene la labor, que enseñen lo bueno, que enseñen a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En este pasaje vemos tres esferas distintas. Primero, la relación con el esposo, como mujeres, como ayuda idónea. Después también con los hijos. Y en tercer lugar, en general, en el hogar. Un consejo que las mujeres tienen oportunidad de compartir con las más jóvenes, ¿verdad? Y no solamente a través de la enseñanza, pero también y particularmente a través de cómo lo hacemos con nuestra vida. Ya estamos terminando, mis hermanos. Dios usó entonces a las mujeres, perdón, Dios les dio a las mujeres todas estas bendiciones. Primero, la de ser los instrumentos, darles esa capacidad en el vientre para poder reproducir, de manera que después Dios las use como instrumentos para llenar la tierra con seres que portan la imagen de Dios, número uno. Número dos, el de ser la ayuda idónea, que sin la cual el hombre está incompleto. Número tres, ser instrumentos para que Cristo sea dado a conocer. Entonces, en esto que estamos haciendo, honrar a la mujer en su día, lo que estamos buscando es que Dios sea exaltado, porque es por Dios que todo esto es posible. Así que, mis hermanas, si aún esto, si tú después de ver esas bendiciones aún no está completamente convencida o lo suficientemente convencida para ver el gran valor que el Señor ha depositado en ustedes, quiero recordarles algo. Quiero recordarles que Dios usó el vientre de una mujer para que el Hijo Eterno se encarnara, viniera a la tierra, hiciera posible nuestra salvación. Después de haber desobedecido el hombre y la mujer, Dios promete su redención a través de un Salvador, quien en su llegada aplastaría la cabeza de Satanás, triunfando en contra de la muerte, en contra del pecado, para de esa manera darnos vida a nosotros. Y sí, esto lo vemos en Génesis 3:15. Así que el mundo esperó largos años, esperó mucho tiempo para que la promesa se cumpliera. Pero nosotros como iglesia sabemos que tenemos a un Dios que cumple sus promesas. Y sí, es cierto que duraron muchos años, un largo tiempo. Sin embargo, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de ser hijos. Amén. Vamos ahora. Padre, gracias porque nos has permitido observar estos pasajes, Señor, en los cuales nos recuerdan claramente el gran valor que la mujer tiene en tu creación, en tu diseño. Que no es como el mundo lo ve, no son jerarquías, no se trata que el hombre o la mujer tienen más valor, sino que ambos tienen el mismo valor porque ambos tenemos y somos portadores de tu imagen, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias por permitirnos, Señor, tomar ese tiempo para meditar en ello. Te pido, Señor, por el corazón de cada uno de mis hermanos en este momento, porque en las bendiciones que tú les has dado a las mujeres, en muchas ocasiones nosotros los hombres no hemos respondido de manera positiva o hemos abusado de los beneficios que tú nos has dado, Señor, convirtiendo esas bendiciones que tú nos has entregado en lo opuesto, Señor, y hemos sufrido las consecuencias. Gracias porque hemos podido examinar estos pasajes de manera que ahora podamos no solamente compartirlo a otras personas, pero enseñárselas a nuestros hijos, porque queremos, Señor, crecer hijos que sean temerosos de Dios, que te conozcan, que se ajusten a tus propósitos, Dios, que se alineen a lo que tú quieres que nosotros hagamos en última instancia, que el carácter de cada uno de ellos esté siendo formado de acuerdo al de nuestro Salvador. Gracias te doy, Padre, por todo esto. Gracias, Señor. Estamos orando por esto y por todas las bendiciones, Señor, que no hemos tenido oportunidad de examinar en esta tarde, pero que sabemos que están ahí en las Sagradas Escrituras. Oramos para que haya otro momento en que podamos continuar viéndolas de manera que podamos no solamente conocerlas, pero practicarlas y vivirlas como tu pueblo, Señor. Ese pueblo que tú has salvado, ese pueblo que tú has redimido, ese pueblo que tú estás santificando, ese pueblo que está siendo continuamente transformado por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén.